Libro de Romanos, capítulo 2. Romanos 2. Said. Puse por nombre del mensaje de hoy el joyero astuto. Los judíos ya por muchos siglos han prosperado en el mercado de piedras preciosas, de joyas valiosas y de los metales preciosos. Y para presentar un diamante, el joyero astuto pondrá una tela negra abajo para realmente reflejar la luz de su piedra preciosa delante de su cliente. Pablo, en esta carta a los romanos, deseaba presentar el Evangelio de Cristo Jesús, que es como una joya preciosa. Y todo fue mandado a los hermanos de Roma en amor, para ayudarles a estar más establecidos en la fe. Es necesario para nosotros entender este contexto y ese amor, porque en el capítulo que tenemos enfrente de nosotros es una tela negra. Y si no entiendes el contexto y el propósito de los razonamientos, lo puedes tomar este capítulo como algo muy deprimido. Parece una gran serie de regaños, de condenaciones, pero todo viene con un propósito divino. Versículo 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando el profeta Natán vino a David, cuando David ha pecado, se trae una parábola sobre un hombre que tomaba un cordero de un pobre para festejar con sus visitantes, y David juzgaba el caso, no sabiendo que juzgando al hombre en la parábola estaba juzgando a sí mismo. Es muy fácil para todos nosotros juzgar los defectos, los errores de otros. Pero puede ser peligroso, especialmente cuando nosotros estamos culpables de las mismas ofensas. 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Dejando que Dios se juzga en vez de nosotros, sabemos que el juicio será correcto. Y eso es exactamente lo que Dios hará. Ha prometido juzgar. Pero Dios no tiene prisa, como veremos en un momento. 3. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Lo que San Pablo va a hacer aquí es arrancar la seguridad falsa que muchos tienen. Hay muchos dentro y fuera de las iglesias que sienten seguros si simplemente confirman que ciertas cosas son morales, correctos, otros condenables, inmorales. Y expresando sus opiniones se sienten justificados. Y Pablo era experto en esto porque se vivía así por gran parte de su vida. En el primer capítulo muchos estaban condenados por sus idolatrías, por sus inmoralidades, por sus perversiones. Y Pablo anticipaba a algunos diciendo que estaba completamente de acuerdo en las condenaciones, mientras ellos estaban culpables del mismo. El punto es que condenar a otros no es el mismo que caminar en la justicia. Condenando a otros puede ser la manera de caminar en una confianza falsa. 4. O menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa palabra será muy importante en el mensaje de hoy. Arrepentimiento. Hermanos, Dios es bueno. Y Dios puede esperar mucho tiempo antes de mandar sus juicios, aún en esta vida. Pero la paciencia de Dios no es para permitirte a pecar con impunidad, sino para animarte a arrepentir por fin. A veces los hombres malinterpretan esto, Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es una manera muy brava de responder a la paciencia de Dios. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden a la salvación. No, que todos proceden al arrepentimiento. Esto es lo que Dios está buscando en nosotros, un arrepentimiento sincero y duradero. Esto explica su paciencia. A veces hay personas que quejan de Dios, le acusan de mandar muchos desastres, muchas aflicciones, muchas enfermedades, pero la realidad es que ningún pecador tiene el derecho ni de vivir por un día más, sino que lo merece con toda justicia estar echado en el infierno ya. Criticando a Dios solamente hace todo peor para el rebelde. Isaías 45:9. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? No es nada sabio luchar en contra de tu hacedor. Pero tarde o temprano el juicio de Dios vendrá. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es a veces un punto de confusión para algunos, a veces para los nuevos o los modernos. Sabemos que estamos salvados por la gracia de Dios. Pero en el día del juicio, Dios va a mirar a nuestros hechos, nuestras obras. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estamos salvados por nuestras obras, pero las personas salvadas, por supuesto, van a tener buenas obras. Los que simplemente no tienen nada de buenas obras, o los que tienen nada más que obras malas, todos estos años están engañados si crean que han recibido el gran regalo. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Los que han recibido el gran regalo de la vida eterna tienen sus vidas transformadas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y los que son nuevos van a vivir conforme a este versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Están viviendo en su salvación. Están preparándose para el futuro. Nuestra salvación viene por la fe, pero la fe salvadora será una fe capaz de perseverar en el bien hacer. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Estaremos juzgados todos por cómo hemos pasado nuestras vidas. Los salvados tienen sus pecados, claro, pero perdonados. Y también tienen sus vidas ya transformadas. El Espíritu Santo de Dios no solamente tiene el poder de acabar con la culpabilidad del pecado, sino que puede eliminar el poder, la corrupción del pecado dentro de nosotros, para poner en los salvados el deseo constante y algo de poder para caminar en la justicia. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. A veces hay personas que tienen muchas confianzas falsas. Los judíos se sentían privilegiados por haber descendido de Abraham. A veces hay jóvenes que se sientan privilegiados por crecer en una familia cristiana, que es, por supuesto, una gran ventaja, pero si no tienen vidas arrepentidas, luchando en contra de toda injusticia en tu vida para agradar a Dios, puede ser una confianza falsa. Cristo enseñaba sobre esto con dos hombres orando. En el libro de Lucas, capítulo 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y eso normalmente es la base de la confianza falsa, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cristo hablando: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo tenía una confianza falsa y peligrosa. Es como que estaba confiando en los méritos de sus obras. Pero las buenas obras jamás producen mérito alguno con Dios. El publicano, que era un cobrador de impuestos muy despreciado entre los judíos, entendía la magnitud de sus pecados y simplemente rogaba por la misericordia. El fariseo confiaba en su propia justicia, mientras el publicano rogaba por la misericordia de Dios, pensando como un arrepentido. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, esto explique que aún los que jamás han tenido Biblias, jamás han escuchado de Cristo, de todos modos están responsables delante de Dios. Es que tienen sus conciencias. También enseña que aunque es bueno entender la ley de Dios, esto no te va a ayudar si solamente tienes conocimiento sin aplicación. Aquí Pablo está hablando como Santiago, que dijo en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí Pablo otra vez quiere arrancar la confianza falsa que unos tienen pensando que ya están bien simplemente porque saben algo de la palabra de Dios. Si solamente tienes conocimiento y no hay cambio alguno en tu vida, su situación ya es peor por lo que has aprendido. Lucas 12:47. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes por su conocimiento. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tener mucho conocimiento es una gran responsabilidad. Avanzar en conocimiento sin un cambio verdadero de vida puede ser sumamente peligroso. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Si tú tienes cosas en tu vida que son cosas secretas y cree que nadie sabe, estas serán juzgadas públicamente. Aquí Pablo realmente está llegando a los judíos de Roma, que tenían una confianza falsa en su religión. Los que no son judíos y no conocen las escrituras, pero por lo menos tienen una conciencia en que Dios ha escrito su obra de la ley en sus corazones, tienen una información sin tener la Biblia. Y aunque ellos normalmente son pecadores graves, a veces hay entre ellos hombres que buscan a Dios. Y vimos hace rato uno de ellos en el libro de Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí había un hombre, no tenía la religión de los judíos, a lo mejor estaba aprendiendo algo, pero ya tenía la reputación de un hombre justo. El punto es que los judíos, pudieron estar muy, pero muy orgullosos de su nacionalidad y de su conocimiento de la palabra, aunque andaban en pecados groseros al mismo tiempo. Y San Pablo entendía esto porque él vivía en aquel sistema de corrupción por muchos años. En fin, nadie es superior porque ha tenido una cultura judea, ni una cultura cristiana, sino están viviendo como arrepentido, avanzando en la santidad verdadera. 17. Ahora es muy obvio que está hablando de judíos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y no podemos olvidar, hermanos, que Pablo era experto en esa forma de autoengaño. Pablo vivía confiando en su religión, gloriando en su propia justicia, que realmente era una abominación en los ojos de Dios, como hemos visto en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3 y 4. Pablo hablando de los que confiaban en la carne. Aunque yo tengo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Se creía irreprensible en su propia justicia. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo estaba totalmente perdido en el autoengaño de la religión, mientras estaba 100% en rumbo al infierno, hasta que tenía a Cristo en su vida. Ahora terminando, Pablo quiere destruir más y más la confianza falsa. Parece una larga reprenda, pero esto es la manera de corregir la situación ya y no esperar hasta que sea muy tarde, entrando en el día del juicio sin la preparación adecuada. Eso es lo que Pablo quería para los hermanos de Roma, estar bien establecidos. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? Otro engaño es pensar que si estamos enseñando, que esto seguramente es evidencia de que estamos bien. Pero esto es un engaño terrible. Yo he conocido personalmente hasta pastores que han caído en grandes pecados, grandes escándalos, mientras ellos mismos estaban exhortando en contra de los mismos pecados. Santiago 3:1. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y ya los estudios están saliendo sobre la razón de por qué tantos jóvenes abandonen a la fe cristiana. Y hay una sorpresa. Muchos ven la música popular como una mala influencia y puede ser. Otros, el internet, y esto también puede ser peligroso. Otros, las escuelas del gobierno. Todo esto es actual, pero la sorpresa grande es que muchos jóvenes están frustrados porque aunque sus padres enseñen algo de la fe cristiana, no lo están viviendo. Se vean mucha hipocresía en sus propios padres y por esto se concluyen que la fe cristiana es una gran farsa. Si escuchan mucho del amor de Cristo en la iglesia, pero no vean nada de ese amor en la casa. Primero de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, hermana, Dios no quiere más hermanos como el fariseo que felicitaba a sí mismo por sus propios logros, sino que Dios quiere más como el publicano que dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios quiere vernos como arrepentidos, caminando en amor. 22. Tú que dices, no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Si estás enseñando a alguien sobre el adulterio, debes de evitar toda forma de pornografía, porque Cristo mismo dijo en Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los que se quedan atrapados en la pornografía se quedan descalificados del ministerio. Y si hay padres pasando tiempo en esto, en la pornografía, será casi imposible instruir a tus hijos en la justicia. Otra vez 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hay muchas formas de robo, muchas formas de sacrilegio, pero llegando al fin del Testamento Antiguo, Dios acusaba a su pueblo de robar a él. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pero vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y en el Mateo 23, cuando Cristo estaba hablando con los fariseos, dice que estaban robando las casas de viudas y eran los que enseñaban a todos. En el caso de Nicodemo, Nicodemo no pudiera entender lo que Cristo dijo, que hay que nacer de nuevo, y era el maestro, el gran maestro de Israel. Continuando, tú que jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces las iglesias no pueden avanzar en la cultura porque la gente de afuera ven tantas hipocresías entre nosotros. Hablé antes de David juzgando a sí mismo con una parábola, y el profeta también dijo esto, de que David era la causa de que la gente estaban blasfemando el nombre de Dios. Vamos a cerrar con esta historia. Es que David se tomaba la mujer de otro hombre y después se mataba a ese hombre con un abuso de su autoridad. Está en 2 Samuel capítulo 12 y estamos llegando al fin. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ahora David no sabe qué es parábola. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Está hablando de Betsabé, que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su bazo y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos. Y ese es un punto importante, cuatro tantos. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Eso es Dios enojado. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esto pasaba, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Era arrepentido. Si mire un video de toda la vida de David, era siempre un hombre bueno, pero en este momento se caía terriblemente y estas cosas pasan. Pequé contra Jehová. Dios no te va a juzgar por un instante, una foto. Dios te va a juzgar por la película de la vida. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David perdía el niño que tenía con Betsabé. Oraba mucho para que sea salvado, pero no funcionaba. Pero cuando se juzgaba a sí mismo en la parábola, dijo que el hombre tenía que pagar 4 corderos. Y si estudias cuidadosamente toda la historia, su autojuicio incluía 4 hijos. Número 1, ese hijo recién nacido de Betsabé. Número 2, Amnón, que violaba a su media hermana, que estaba matado por Absalón. Absalón, el que trataba de robar el reino. Adonías, el que trataba de robar el trono de Salomón. Así que otra vez podemos ver el costo alto, muy alto, del pecado. Mientras estamos tratando de juzgar a otros. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Aquí otra vez, Pablo trataba de arrancar la falsa confianza que los judíos tenían en su circuncisión. Es como nosotros, el bautismo es una gran bendición, pero ¿qué vale si después de tu bautismo vives aún como mundano? 29 y última parte, 27 a 29. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero no es el judío el que lo es exteriormente. Y lo puede decir el mismo de un cristiano, no es cristiano el que es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío o es cristiano el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. En fin, Dios no está muy impresionado con las cosas externas de la religión, sino que Dios quiere ver el corazón contrito. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Conclusión. Bueno, ese capítulo ha sido como un túnel muy oscuro, como dije. Pero puedo asegurarte que la luz viene en el capítulo que sigue, en el capítulo 3. Ojalá puedas regresar por el próximo episodio, y si no puedes, será disponible en el internet si te interesa. Pero si tú sospechas que has vivido en una confianza falsa, si crees que posiblemente has caminado en el autoengaño, confiando en que estabas bien con Dios mientras posiblemente esto no ha sido cierto, y ahora quieres realmente vivir como una persona verdaderamente arrepentida, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que tú nos estás entrando en profundidades de este libro de Romanos, que ha causado avivamientos, ha causado reformas en la historia de la iglesia, ha transformado vidas, ha hecho serios cristianos que eran muy negligentes. Ayúdanos, Señor, a intentar seguir adelante fieles a tu palabra, Señor, y viendo el impacto de tu palabra en nosotros, en nuestras familias y en nuestra comunidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente.